Ok, estamos en vivo, chicos. Estamos transmitiendo desde Facebook, desde YouTube, el canal de Minas Predicaciones. Por favor, para que nos ayudes a darle like y compartir el enlace. Solamente es con tu ayuda que hemos podido llegar a más personas porque nos han baneado en las redes sociales. Y vamos a comenzar con una oración. Vamos a ver la sesión 5 de esta serie de No te claves, el poder de la atención. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque eres tan bueno con nosotros. Porque nos has convocado hoy, Señor, para recordar y refrendar nuestra devoción y nuestro culto a ti, Señor. Señor, queremos que el día de hoy tú abras nuestros corazones, que hables a ellos, Señor, y que siembres tu palabra, Señor, en ellos para que pueda producir en nuestra vida el fruto que tú deseas, Señor. Habla a través de mí, Señor, cubre cualquier deficiencia que pueda haber de mi parte, Señor. Despeja el ambiente espiritual que quiera venir a robar tu palabra, Señor, sembrar en nuestros corazones. Y Señor, glorifícate en medio de esta plática, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. Entonces estamos viendo la sesión 5, No te claves. Hoy nos toca hablar de las redes sociales y la inteligencia artificial, chicos. ¿Sale? Siendo un pequeño repaso de lo que hemos estado platicando, hemos estado viendo cómo hemos sido o somos creados como Dios con la capacidad de enfocarte y poner atención. Dios, aunque tiene control de todo, soberano control de todas las situaciones, no hay nada que se le pase, tiene la capacidad de poner atención en ciertos asuntos por encima de otros, y esa capacidad nos la ha delegado también a nosotros. Fuimos hechos a su imagen y semejanza. Vimos cómo la bendición de Dios se manifiesta en Él poniéndote atención y su maldición en Él ignorándote. Tus oraciones y tu estado de estrés y de situación, Él, cuando hay maldición sobre ti, Él la ignora. También vimos cómo tenemos todos una atención limitada, neurológicamente y sensorialmente. Procesamos ciertos estímulos e ignoramos el resto, chicos. No podemos poner atención en todo, ¿sí? Y eso nos permite escoger qué estímulos va a conducir nuestra vida y cuáles no. De entre todos los estímulos, podemos escoger qué sí y qué no. Y eso lo hemos visto nosotros cuando, oye, estás escuchando dos personas hablando, tu mente puede... Me quieren aquí hackear el... Sí, le dije que deje de hacer sus travesuras. El Señor nos tiene... comentamos de que el Señor nos permite... Esa capacidad limitada de atención nos permite escoger qué estímulos van a conducir nuestra vida y cuáles no, chicos. Sí. También nos permite también el poder de la atención, chicos, radica principalmente en que la atención controla tus procesos cognitivos, tu agenda. Dile que ya no jueguen ahí con eso, por favor. Controla tus procesos cognitivos, tu mente, tu agenda y tu vida, chicos. Eso es lo fuerte de la atención. Termina controlando tu vida, ¿sí? Un tema así que pareciera inofensivo de, pues, vamos a hablar del tema de la atención. No, esto determina toda tu vida, ¿sí? Lo que controla tu vida. Y entre todos los estímulos, la forma en que uno se sintoniza con algo es poniéndole atención a ese algo, chicos. Somos, como habíamos platicado, como esa radio, que solamente puedes sintonizar una estación a la vez y que tiene que encontrar la frecuencia y demás. Recibe todas las estaciones, la señal de todas las estaciones, pero solamente puede sintonizarse en una a la vez, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Nosotros también solamente podemos poner atención a una cosa a la vez, ¿sí? Y eso, aquello en lo cual te pones atención es aquello con lo que te sintonizas. Esto es lo fuerte del asunto, es aquello con lo que te sintonizas. Por eso Dios demanda tu atención, ¿sí? Para que te sintonices, para que te enfoques en Él y te sintonices con su espíritu y puedas andar en el espíritu, chicos. A veces, muchas veces, nos desconectamos de Dios y más, y no es otra cosa, sino porque estamos distraídos. Porque no estamos poniendo atención a lo que Dios quiere hablarnos y decirnos en nuestra vida, chicos. ¿Sí? Por eso Dios insiste en que guardemos nuestro enfoque y nuestra atención, y de ello depende, esto es lo fuerte del asunto, chicos, de ello depende, habían platicado, tu gozo, tu paz, tu amor, su amor, el que lo puedes sentir, el que puedes sentir la plenitud de Dios, su valentía, su presencia, su propósito, todo eso depende de que pongas atención a Dios, de que centres en Él tu atención. Por eso el enemigo intentará robar dicha atención para desconectarte de Dios. Querrás secuestrar tu atención con preocupaciones, con el deseo de hacerte rico, con los placeres de la vida, con incomodidades de la vida, con los agravios sufridos, con tu triste situación, los retos y dificultades que enfrentas, o con tus planes, o los pendientes urgentes, o los errores y tragedias del pasado, o el atractivo del pecado. El enemigo va a poner temáticas que van a querer a enfrascar tu atención en otra cosa que no sea Dios. Y para eso también hemos platicado la vez pasada. Va al enemigo crear nudos de atención. Es decir, aquellas cosas que atoran o enfrascan tu atención, chicos. Que puede ser, va a utilizar nudos emocionales que habíamos platicado. Que cuando hay una situación emocional no resuelta, no satisfecha, te enfrasca la atención. Y eso te impide que uno pueda voltear a poner atención a Dios, a sus cosas, porque uno está atorado emocionalmente con ello. También hay nudos mentales con falsas creencias, o nudos físicos con adicciones y demás que nos llevan a buscar y a pensar solamente en aquello que el cuerpo está requiriendo, necesitando. También hay nudos espirituales con perturbación, cuando viene ataque demoníaco que te están metiendo pensamientos, bombardeando vez tras vez, chicos. Hemos platicado todo eso. Por eso, chicos, el reto para eliminar las distracciones y centrar tu atención en Dios es un reto fabuloso, chicos. Es enorme, ¿sí? Porque uno tiene que acallar el ruido exterior. Y el ruido exterior, la gente, o sea, tienes durante el día papas calientes que tienes que resolver, problemáticas que tienes que resolver que demandan tu intervención. Tienes pendientes urgentes, tienes la gente demandando de ti, tienes la crítica, las personas que quieren controlar tu voluntad y un montón de voces que están atiborrándote durante el día, ¿sí? Por eso, ese es el ruido exterior, chicos. Programas, entretenimiento, cosas en las redes y demás que encuentras. Por eso la instrucción del Señor es, dice, pero tú cuando ores, apártate a solas. Cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, que todo lo ve, te recompensará. Hablando de, desconéctate de todo el ruido exterior. Es la instrucción del Señor. Y te quiere el Señor, ¿qué dice? A solas con Él. Ese es desconectarte del ruido exterior, chicos. ¿Sale? Pero también está el ruido interior. Las emociones alteradas, los temores, los odios, los resentimientos, las lamentaciones, los deseos profundos que tienes que te llevan a enfrascarte en ciertas temáticas y demás. Por eso te encuentras en la Biblia pasajes como Salmo 42:11, que se repite ese versículo. Ese mismo versículo se repite en el Salmo 42:5 y en el Salmo 43:5, que dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mía. Fíjate lo que está diciendo. ¿Por qué, qué? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Está hablando de ese ruido interior, esas emociones que están clamando y demás desesperadamente y que nos lleva a hacer oídos sordos a Dios. ¿Sí? Por eso también la Biblia dice en el Filipenses 4, 6 a 7, dice Pablo que no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podamos entender. La paz de Dios cuidará su corazón, su mente, mientras vivan en Cristo Jesús. Hablando de esa paz que sobrepasa todo, chicos. Y esa paz es una paz emocional, chicos, que es ese silencio emocional que te permite escuchar la voz de Dios. Porque cuando estás alterado y demás, tú lo único que escuchas es esa emoción que te está gritando. Tengo miedo, o esa preocupación, o ese deseo que te ensordece la voz de Dios. ¿Sí? Eso es necesario para poder así escuchar la voz de Dios, acallar las voces de afuera, las voces de dentro, y así poner atención a la voz de Dios. Por eso dice el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Qué dice? Estad quietos, hey, tranquilo. O sea, que no haya ese ruido ni adentro ni afuera, para que puedas conocer. ¿Sí? La quietud elimina la distracción y te permite enfocarte, Dios, para que te sea revelado. Por eso dice, conoced que yo soy Jehová. ¿Sí? Y te permite escuchar su voz. Hay un pasaje del profeta Elías que estaba en busca de escuchar la voz de Dios cuando estaba en un estado de depresión. No sé si se acuerdan que recorrió el desierto 40 días, 40 noches hasta llegar al monte de Dios. ¿Y se acuerdan cómo era que Dios le habló cuando, una vez que llegó ahí. En ese pasaje dice 1 Reyes 19, del 11 al 13, dice, el Señor le dijo, sal y ponte delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie, ahí el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, cubrió la cara con su manto y salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo y empezó a hablar. Fíjate lo que pasó. No estaba en un estrepitoso, sino que él supo que cuando se escuchaba ese susurro, ese suave susurro, era ya Dios hablándole, chicos. Porque es lo que sucede, chicos. Dios susurra, llamando nuestra atención. ¿Te ha pasado que hay esas personas o esas maestras o maestros que está así toda la clase haciendo mucho ruido y demás y de repente empieza a hablar quedito y todos se tienen que callar para escuchar? Lo mismo aplica Dios con nosotros, chicos. Está todo el ruido y demás y Dios ahí hablando. Y no hay otra forma de escucharlo más que callando todo. Lo mismo aplica a Dios. Y aquí Elías sabía que ese suave susurro era la voz de Dios y por eso salió a escucharlo. ¿Sí? Esa quietud, ese silencio alrededor, externo y externo, es necesario para que podamos escuchar la voz de Dios. ¿Por qué crees que la costumbre de los hombres de Dios era apartarse de todos, ir a lugares solitarios y escuchar la voz de Dios, chicos? ¿Por qué crees? Entonces crees que es como que, bueno, oye, pues coincidencia, ¿no? No es coincidencia, chicos. Te encuentras, por ejemplo, que el tabernáculo de comunión, la tienda de reunión donde Moisés platicaba con Dios, ¿dónde crees que estaba instalada? A las afueras del campamento, chicos. Dice la Biblia que Moisés tomó una tienda de campaña y la armó a cierta distancia fuera del campamento. La llamó tienda de reunión. Cuando alguien quería consultar al Señor, tenía que salir del campamento e ir a la tienda. Siempre que Moisés se dirigía a ella, todo el pueblo se quedaba de pie a la entrada de su tienda y seguía a Moisés con la mirada hasta que éste entraba en la tienda de reunión. En cuanto Moisés entraba ahí, la columna de nube descendía y se detenía en la entrada mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando los israelitas veían que la columna de nube se detenía en la entrada de la tienda de reunión, todos ellos se postraban a la entrada de su tienda de campaña y adoraban. Y hablaba el Señor con Moisés cara a cara como quien habla con un amigo. Después de eso, Moisés regresaba del campamento, pero Josué, el hijo de Nun, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. Fíjate cómo estaba. Moisés quería tener un encuentro con Dios. Iba fuera del campamento, chicos. Fuera de toda distracción, para estar a solas con Dios. ¿Por qué crees también que la montaña de Dios, donde el pueblo se encontraba con Dios, era un lugar lejos de toda civilización, chicos, en el desierto? ¿Te acuerdas cuando Moisés les confrontaba a el faraón y le decía que deja al pueblo salir? Y lo dice, que lo deja salir, dice, el Dios de Hebreos se nos ha encontrado, así que ahora vamos a ir al desierto, camino de 3 días, y ahí ofreceremos sacrificios al Señor Dios nuestro. ¿Camino de qué? 3 días. O sea, donde no hay nada. Donde no hay distracciones, como, no hay como que, bueno, ahorita venimos, muy, vamos aquí a la tiendita de los egipcios a comprar algo, en lo que no había nada. Estás en el desierto, solo tú y Dios, ¿sí? Tienes por eso también, cuando Elías fue a buscar al Señor, ¿a dónde fue? A la montaña de Dios, y tuvo que viajar 40 días para encontrarse a solas con Dios. Fuera de toda civilización, de todo pueblo, de todo, era solo él y Dios. Como dice en 1 Reyes 19, del 7 al 9. Oseas 2, 14, te habla de esta estrategia de Dios donde te encuentra en ese tiempo de solitud, chicos. Donde estás tú solo en ese desierto. Dice Oseas 2, 14, pero he aquí, yo la traeré, o sea, está hablando del pueblo de Israel, y la llevaré al desierto, y ahí hablaré a su corazón. Fíjate cómo dice que te va a llevar, ¿qué? Al desierto. ¿Qué hay en el desierto, chicos? Nada, no hay nada, no hay nada que te pueda robar la atención. Oye, me quiero entretener con algo. Estás solo. No. Y ese día donde dice el Señor, te voy a llevar al desierto, donde no hay nada, para que toda tu atención esté en mí y ahí yo pueda hablar a tu corazón. ¿Sí? Vamos entendiendo la dinámica del Señor. Por eso tú ves a Jesús, chicos, que se apartaba a lugares solitarios. Era su costumbre. Dice Lucas 5, del 15 al 16. La fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Eran multitudes, chicos. Y tú sabes, la demanda del ministerio, no sé si alguien vio Chosen, pero hay un capítulo donde muestra todo el día trabajo así demandando a la gente sanidades, iniciaciones y todo el día así. Y luego, pero dice él que él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Solía retirarse, ¿qué? A lugares solitarios. Fuera, lejos de sus discípulos, lejos de la gente, del murmullo, del ruido, para poder escuchar, ponerse en sintonía y escuchar la voz de Dios, chicos. Eran las prácticas de todos los hombres de Dios. Se dice que David, sus composiciones, muchas de ellas fueron en ese tiempo de solitud, cuando estaba como pastorcito, con ningún humano más que con ovejillas. O sea, ni con quién hablar. Estaba ahí copo de nieve y... Ah, no, ese era de otra... Ese es de Hey, ¿cierto? Sí. ¿Por qué crees que la necesidad de los retiros, chicos? O sea, los retiros son para eso, es desconectarte de la ciudad, de los pendientes, de murmullo, de todo, para que puedas ir a la a lejos, a aislarte y demás, y encontrarte con la presencia de Dios. Aquí hay dos lugares, chicos, para que vengan acá. ¿Sale? ¿Se pueden correr, chicos, por favor, para...? Gracias, para que puedan. Pasen, pasen. ¿Por qué crees, chicos? Es por eso mismo. Sí, porque te ayuda a desconectarte. Recuerdo uno de los primeros retiros a los cuales fui. Oye, llego y me quitan el todo medio de comunicación. Y luego me quitaron también el reloj. ¿Por qué? Porque a veces está hasta afanado el horario y demás. Y la idea es que te desenfocaras de todo para poderte conectar directamente con Dios, chicos. ¿Sí? Por eso el reclamo de Dios para los profetas, ¿sabes cuál era el reclamo de Dios? Era que no apartaban el tiempo para estar con Él en su secreto. Sí, dice Jeremías 23, 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Fíjate que dice, si ellos hubieran estado en mi secreto. Porque, chicos, hay muchas cosas alrededor tuyo que demandan tu atención, tu tiempo, ¿sí? Que están ahí, oye, tal pendiente, tal esto. Y te tratan de secuestrar tu tiempo solas donde puedes escuchar la voz de Dios. ¿Te ha pasado que a veces es difícil dedicar un tiempo con Dios, y luego más cuando ya está comenzado el día? Porque está comenzado el día, te empiezan a demandar pendientes aquí, te hablan por teléfono, el correo, el chat y demás, y entras en un ritmo donde difícilmente puedes encontrar un tiempo para estar a solas, acallado. ¿Sí? Bueno, el enemigo quiere secuestrar eso, ¿sí? Esa atención, para que no puedas estar en el secreto con Dios y escuchar su voz, chicos. ¿Vamos bien, chicos? Amén. Qué heavy, ¿verdad? Bueno, mantener entonces la atención en estos tiempos, chicos, es completamente un reto que tenemos que luchar. Por eso, acallar las voces externas, internas, apartar un tiempo para estar tú solo con Dios, es un tremendo reto, chicos. ¿Sí? Es un tremendo reto y la idea es que tú lo puedas vencer, porque de eso depende el que te puedas conectar con Dios, el que pueda escuchar la voz de Dios. El que puedas enfocarte o atención en Dios. ¿Sale? Pero ahora, chicos, tenemos otro reto más, aparte de los que hemos visto. ¿Sabes qué otro reto tenemos para que robas nuestra atención? Las redes sociales. Porque ahora resulta que, oye, quieres apartarte en un lugar solo y demás, típicamente vas ¿con qué? Con tu celular, chicos. Voy a pasar un tiempo solas con Dios y vas con el celular. Y si vas con el celular es como si llevaras a toda la farunta, a toda la gente. ¿Por qué? Porque es el medio que tienen para comunicarse contigo. De repente tal mensajito, tal correo, o tal urgencia o tal llamada. Y no sé si les ha pasado, pero ha habido ocasiones en mi vida donde mi tiempo con Dios es secuestrado por notificaciones que me salen cuando estoy con Él en intimidad en ese tiempo solas. Me doy cuenta que la verdad es que no estamos Dios y yo solas y completamente sintonizado con Dios, sino que estoy llevando juntamente con Dios a un montón de gente conmigo en el bolsillo, en el celular, chicos. Sí. Y luego más cuando es una situación urgente. De que, Alberto, te estoy buscando, no te encuentro. Y yo... Sí. Y típicamente es, si tú estuvieras completamente desconectado, no sé si les ha pasado, hay problemáticas que se resolverían por sí solas. Que si no estuvieras ahí, ellos le encontrarían la forma de arreglarlo. Pero al tú estar disponible, resulta que, pues obviamente, llaman tu atención y absorben tu vida y tu atención para que puedas intervenir ahí. ¿Sí? Y es ahí donde nos toca hablar de las redes sociales, chicos. Que tiene una función que puede ser positiva, chicos. Las redes sociales se han convertido en la nueva plaza pública donde se discuten las nuevas ideas, las causas sociales o políticas y las noticias ya prácticamente se ven en las redes sociales. ¿Sí? Se ha convertido en el principal medio de comunicación, interacción. ¿Sí? De hecho, la vida social se lleva principalmente a cabo ahí. Ahí es donde se publican tus fotos, donde te pones al tanto de quién cumplió años, de a dónde viajó, qué pasó. Y esa interacción se lleva a cabo principalmente ahí. De hecho, sirve como archivo donde se guarda el expediente de nuestra vida personal y social. ¿Te quieres recordar qué hiciste a tal fecha? Te vas ahí al expediente y encuentras ahí los recuerdos.
Dama dijo algo muy cierto, es el nuevo periódico.
Es el nuevo periódico, chicos. Es el nuevo periódico, de hecho. Sí. Y es un medio de información, de sociabilización y de expresión. Oye, quiero expresar mi voz al público o algo, ahí me pongo y la gente me escucha. Quiero grabar un reel y la gente atiende a todo eso. No podemos prescindir de ellas, chicos. Si queremos ser luz y ser sal, si es que queremos estar al tanto de lo que sea el mundo, no podemos prescindir de ellas. Inevitablemente vamos a tener que utilizarlas. Como cristianos, no es como que podamos desconectarnos de que, redes sociales malas, vamos a desconectarnos y todos desinstalen su Facebook y demás. No, se pueden tener un buen uso. La problemática aquí, chicos, es que son adictivas. Son adictivas, chicos. Es como el nuevo tabaco, chicos. No sé si sabían, pero... Miren, al inicio del siglo pasado, muchos de los predicadores y cristianos fumaban. Discutían teología, chicos, con un puro, con un cigarro. Y eran como el debate intelectual y fumando. Porque no sabían que causaba adicción y problemas de salud, chicos. No se sabía. Hasta después... Eso no es como que... Vente aquí la reunión. No, chicos, ya. Ya. El pastor dijo... No, momento. Sí. Pero es verdad, chicos. Sí. No sabían que era adictivo y que causaba problemas de salud como el cáncer, chicos. No se sabía nada de eso. Entonces, pues, uno le entraba a una práctica que era mala, pero en ignorancia uno la utilizaba, ¿sí? Hay muchas cosas que se introducen, prácticas o artículos de consumo o tecnología, que no se sabe cuál es el efecto o el correcto funcionar de las cosas, chicos. Tienes el cigarro, que no sabíamos que causaba eso, y muchos pastores y demás, sí, literalmente fumaban. Después de que se enteraron, pues, ya se volvió una campaña de dejarlo de utilizar, de no dañar el cuerpo al templo del Espíritu Santo, que es tu cuerpo. Pero también ha sucedido así con otras tecnologías como el carro. ¿Sí? Oye, al inicio surge el carro y demás, y pues no había señales de tránsito, no había lineamientos que regularan el uso del carro, hasta que empezó a haber los primeros atropellos, los primeros accidentes, y entonces hubo la necesidad de poner reglas, semáforos, límites de velocidad, reglas como no conducir en estado de ebriedad. Pero todo eso fue sucediendo después de que metíamos la pata. Así como que, oye, pues ha habido muchos accidentes y resulta que la mayoría son de gente en estado alcoholizado. Pues hay que poner las reglas. Es que no alcoholizado, sino de multa. Ah, sí. Y se disminuyeron las tasas de accidentes viales y demás. Bueno, lo mismo sucede así con las redes sociales, chicos. Miren, todo en esta vida, y grábatelo, todo en esta vida está normado. Es decir, hay reglas establecidas por Dios. Tal vez no las conozcas, pero tienes que discernirlas. Porque todo se puede mal usar. Y el hecho de que se pueda mal usar indica que hay una forma en que no se debe utilizar eso. Y las redes sociales no es la excepción. Nada más que apenas estamos entendiendo los efectos nocivos de las redes sociales. Y uno de los efectos, chicos, es que es adictivo y no nos habíamos percatado de ello. Miren, los creadores de las redes sociales sí sabían, porque adrede trabajaron con psicólogos y demás para saber cómo hacerlo adictivo para la demás gente. Pero los demás, los usuarios, estamos en la red ignorando lo adictivo que puede hacer esto para nuestras vidas. Todos los mecanismos de las redes sociales están diseñados para causar adicción, liberar dopamina, pues se tienen pegado a la pantalla, conectado todo el tiempo, porque esta es la manera en que ellos ganan dinero. Esta es la manera, chicos. Sí. Los likes, las notificaciones, las imágenes hermosas que te aparecen, los algoritmos que te muestran solo lo que te gusta o te llama la atención, son como una droga que causa adicción. Te encuentras que las recompensas intermitentes que genera las redes sociales. ¿A qué me refiero con esto? Los mecanismos de refrescar tu feed, ¿sí? Para esperar un like o una reacción a tus publicaciones, similar a la recompensa impredecible que genera la adicción de las máquinas de apuestas. ¿Sí? Donde te encuentras que, pues, vas a encontrarte en un punto donde hay una recompensa, ganaste un poquito, ¿sí? Y en otras donde no. Entonces, esa respuesta o esa gratificación intermitente genera adicción, es lo que hace que las ratitas estén ahí, ¿cómo se llama? Aplastando el botón hasta su muerte, chicos, porque genera esa adicción. De esta forma, de forma intermitente, gracias a los algoritmos, te muestran lo que te gusta o lo que te llama la atención de tanto en tanto. Que es el reforzamiento positivo. Y ahí te tiene clavado como ratita, picando el botón, chicos. No estoy siendo ratita, pero así funcionan los laboratorios. Genera entonces la misma adicción, está diseñado para que genere la misma adicción que las maquinitas de apuestas, chicos. ¿Sí? O sea, el problema que tienen los de la ludopatía, de la adicción a las apuestas en las maquinitas, es lo que es esta ludopatía, ¿cómo? Ludopatía. Esta es otra más fuerte. Es lo que estamos viviendo, pero ahora con las redes sociales, chicos. ¿Sí? Luego, de paso, tiene que estar diseñado a tu medida. Los algoritmos diseñan tu cuenta de forma única a tu medida para que te muestre solo lo que va de acuerdo a tus gustos e intereses. Cada interacción que tengas con el sistema perfecciona el algoritmo. Por eso nunca cuenta, ninguna cuenta es igual a la otra. Ni aún en la búsqueda que realizas se mostrará lo mismo. Te conoce y sabe qué enseñarte y qué no. Está diseñado a la medida para que te guste solo a ti. Por eso no sé si te ha tocado que agarras el teléfono de alguien más y ves su feed y demás, y te aparece cosas completamente diferentes a las que tú tienes, ¿sí? Yo a veces agarro el teléfono de mi esposa porque tiene un feed muy bueno, así como que, wow, quiero ver noticias, porque ella está completamente monitoreando noticias, y a ella le salen noticias de todo ese tipo, y a mí me sale puro IA. No, lo que pasa es que investigas, cuando te pones a investigar un tema, ya te deja ahí los algoritmos clavados con eso y es como que ya, órale, sí. Entonces de hecho, un pastor, sin darse cuenta de esta situación, estaba comentando de que, le está diciendo que, oye, tengo que ir con las redes sociales porque solamente aparecen puras cosas obscenas y demás, sin darse cuenta que se está exponiendo porque sus algoritmos estaba, no sabía la dinámica de eso, sí. Entonces, al momento de decir qué es lo que aparece en las redes sociales y generalizar, se estaba echando de cabeza, ¿sí? Porque eso mismo, chicos, va a presentarte lo que te gusta antes. O sea, con la televisión de análoga, chicos, era lo que haya, te guste o no, ¿sí? Y confórmate con comerciales y espérate y soporta los comerciales hasta que llegue tu programa favorito o el horario, y no había forma de hacer algo a tu medida, ¿sí? Ahorita los algoritmos te conocen mejor que tú a ti mismo, imagínate. Y los algoritmos, estamos hablando de ya combinado con la inteligencia artificial, o sea, la inteligencia artificial sabe mejor tus gustos, tus intereses, todo de ti, chicos. Y está completamente diseñado eso, no porque te amen mucho y te quieran conocer, no, es porque quieren saber cómo tenerte enfrascado, conectado, tu atención a las redes sociales. Es el único propósito. ¿Sí? Tienes entonces el diseño a tu medida. Tienes también que valida la validación y la interacción que se da, porque ahí se puede generar la validación social. Con las notificaciones y el refuerzo positivo se desencadenan liberaciones de dopamina a corto plazo en el cerebro, lo cual genera esa adicción. Esa adicción que se siente con ansia por ser vistos, aceptados o recibir likes y comentarios. Publicaste algo y estás esperando a ver quién reaccionó, a ver quién te vio y cuántos te vieron. ¿Sí? Y eso está ahí, ese estrés, esa ansia por saber quién reaccionó a tu publicación, quién interactuó. Está hablando de, está buscando el cuerpo liberar esa dopamina, esa recompensa, ¿sí? Que te genera y te mantiene clavado con ello. También tienes el asunto de el desplazamiento infinito, la novedad constante. Porque se eliminan los puntos naturales de paradas naturales. Aquí no hay paradas naturales donde ya topaste y tienes que voltear la hoja o no. Aquí no hay puntos de parada naturales que impide que el cerebro se detenga a evaluar el tiempo que se pasa en la aplicación. Elimina los puntos de reflexión y de pensamiento profundo. Por eso esos 5 minutos que dice, voy a checar las redes 5 minutos o tantito. Y de repente te encuentras ahí clavado y se te fue 1 hora, 2 horas y era nada más echar un vistazo rápido. ¿Sí les ha pasado, chicos?
No.
Señor, te reprendo.
Lo que pasa es que a mí me pasa el Facebook, que grabé, por ejemplo, un episodio de Vines que quise ver, y lo le puse, y cada vez que le ponía me salía otra cosa.
Sí, bueno, eso es otra problemática, pero estamos hablando de ese desplazamiento continuo donde le bajas y no hay fin a las novedades, a las noticias que te encuentras ahí, chicos. Sí, y luego interesantes y otras. Y son cosas innecesarias, pero te enganchan y hace que se te consuma el tiempo con ello. Y también tienes el miedo a perderte algo, el FOMO. Fear of missing out, gracias. Las actualizaciones constantes crean una ansiedad psicológica que te estás perdiendo experiencias gratificantes o conexiones sociales. Esa adicción se siente como una ansia por saber qué dijeron, cómo reaccionaron, quién lo dijo, ¿sí? ¿Qué novedad hay en tus grupos de amigos? Si no te sientes, oye, en pocas palabras, el chisme. Quieres saber qué está sucediendo, ¿sí? Y cuando es satisfecha esa ansiedad, ese deseo de estar al tanto de eso, se libera esa dopamina, esa recompensa. También está la comparación social, el morbo, chicos. Porque hay un impulso humano normal de buscar estatus y compararse con los demás, lo cual te obliga a estar revisando constantemente los perfiles. ¿Sí? A ver cómo le está yendo tal hermano. Y luego ves que todos, porque obviamente nadie va a poner las partes feas de su vida, se le están pasando súper genial y demás, y eso hace que la gente, al ver su cruda realidad comparado con lo que se publica en las redes, se sumerge en la depresión, porque todos tienen una vida maravillosa de acuerdo a Facebook. Todos se ven bonitos y ponen filtros y están en la playa y todos sonrientes.
Sí. En la depresión.
Sí, no, de hecho. Y es toda una farsa, pero pues no se ve, chicos. De hecho, estaba hablando una psicóloga de cómo había llegado con ella una influencer de las redes sociales. Y estaba toda deprimida, toda triste, llorando por su situación y demás, pero ya tocaba la hora de un live de sus redes sociales. Y se seca las lágrimas y demás, y empiezas toda sonriente, aquí estoy, amigos, con él. Y ella ve así de frente a sus ojos la farsa de lo que era la red social. Pero la gente lo compra, chicos. Otro episodio, no sé si les tocó, de otra influencer que vendía el veganismo como estilo de vida. Y ella comiendo carne.
Pero porque estaba súper mal, se estaba muriendo.
Y entonces hasta que una vez que la cacharon comiendo ahí el filete y demás y la exhibieron y ella tuvo que decir, sí, sorry, es que pues... Pero ella vendiendo la vida que es súper genial con la dieta vegana y ella no la estaba cumpliendo, ¿sí? Pero eso hace que la gente se compare con los demás, pero comparándose con una fachada, con una farsa... que hace que mucha gente se hunda en la depresión porque ven que todos tienen una vida maravillosa, excepto tú. Cuando la realidad es que si le rascas, están todos necesitan a Cristo. Sí. Luego tienes que atacar las necesidades emocionales y carnales más básicas. La necesidad de ser aceptado, valorado, de explorar, ¿sí? De conocer tu necesidad de propósito, de hallar sentido en la vida, de saber quién eres tú, tu identidad, ahora son satisfechas por medio de las interacciones en las redes sociales. Por eso muchas personas, chicos, por su interacción con las redes sociales, empezaron a dudar, por ejemplo, de su género. Es decir, no, entonces es que, porque empezaban a ver el bombardeo de sus amigos y demás, y empezaban a cuestionar o hallar en las redes sociales alguna causa, ¿sí? Social, feminista, por ejemplo, o lo que tú quieras, o incluso hallar identidad por medio de las redes sociales al identificarse con un grupo de expresión que por medio de las redes sociales. Obviamente los efectos, chicos. Los efectos nocivos de la adicción son tan evidentes, nada más imagínate, son tan evidentes que actualmente hay 4 estados de Estados Unidos que buscan 1.4 billones de dólares en multas por acusaciones de lo que a la compañía de Meta por el diseño de sus plataformas de Facebook e Instagram, porque están volviendo adictos a los jóvenes y engañando al público con respecto a la seguridad que eso representa. Imagínate demandando 5 estados de Estados Unidos a Meta, los creadores de Facebook y de Instagram, por la adicción que está generando en los jóvenes. Jóvenes y no tan jóvenes, chicos. Pero principalmente los jóvenes porque han crecido con ello. Es su forma principal de interacción social. Sí. Entonces, ¿qué es lo que lleva a eso? Los efectos nocivos. 1. Los efectos nocivos de esta adicción a las redes sociales. Está cortando el tiempo de conexión humana. Está conectando el tiempo de conexión humana. Sí. Pasas menos tiempo para las relaciones personales presenciales, menos tiempo con amigos, con familia. Y resulta que ahora la gente se está tardando más en el baño. Hay esposas que se quejan de que, ay, mi esposa lleva al baño, yo me voy a mandar un montón de reels. Sí. Sí, literal. Y resulta que su tiempo ahí de despeje ahí conectados con ellos está generando más soledad, chicos. Más horas en el cuarto, más horas en el baño, más horas a solos. La generación más conectada es la más desconectada de relaciones personales, chicos. Es lo fuerte del asunto. Es la más desconectada. Está generando el punto, chicos, ¿sabes qué? Está generando fatiga, apatía social. Ya no hay emoción. ¿Qué es el lugar, chicos? Ya no hay emoción ni gusto por conocer o ver o estar con la gente, sino una flojera de lidiar con gente en la vida real. Es algo real, chicos. Nada más imagínate esto. Está generando esta fatiga social. Y si faltan sillas, chicos, aquí ponen. Hay sillas atrás. Javi, pueden poner aquí, si acaso faltan. Estás generando esta fatiga. ¿Sí les ha tocado esta fatiga social donde dices, qué flojera ir y lidiar? Mejor yo aquí me relaciono y estoy ya entretenido. Porque está generando esas dosis de dopamina que te suple la dopamina que te generan las relaciones personales, chicos. Y muchas veces, pues qué flojera las relaciones personales, lidiar con gente y demás. Yo aquí en el teléfono tengo control, me puedo desconectar cuando yo quiera y puedo cambiar de estímulo cuando yo quiera. ¿Sí? Entonces ahí está generando esa fatiga social, ya no hay emoción ni gusto con el ver y estar con gente, sino una flojera de lidiar con la gente en la vida real. El estímulo de las redes sociales ahora es genera más estímulo con las redes sociales. La gente, es decir, chicos, les gusta ahora pasar más tiempo con sus teléfonos que con las personas. ¿Qué dices? Lo reconozco. Miren, chicos. ¿Sabes qué está sucediendo biológicamente, físicamente, con esto? La parte de tu cerebro encargada de la empatía, han encontrado los científicos, se está haciendo más pequeña. La parte encargada de la empatía, que es crucial para las relaciones, por la falta de relaciones sociales y por estar conectado con las redes sociales, está generando, se está haciendo más pequeña en el cerebro por la falta de uso. Eso hace que la gente se vuelva más desesperada, más impaciente con la gente, más histérica, y eso explica por qué te has encontrado muchos arranques de ira y desplantes de la gente en las vías públicas o en los accidentes o en los centros comerciales. Eso es por eso, porque lo que hemos tardado cientos de años en desarrollar en nuestra mente y demás, ahora se está retrocediendo, ¿sí? Por la falta de uso. También lo que está sucediendo con los efectos nocivos del, de la adicción a las redes sociales, chicos, es que se está cortando el tiempo de solitud. Ok, solitud, chicos, no soledad, que son cosas diferentes. Solitud es el tiempo que es el estado de estar a solas de forma voluntaria y pacífica, disfrutando de la propia compañía sin sentir tristeza. La soledad es a la fuerza y estás en plan de tristeza y depresión. No, aquí es donde puedes estar quieto de forma sola, sí, en quietud. Hay gente que no puede hacer eso. El tiempo de solitud es esencial para la creatividad, para reordenar ideas, para la reintrospección, para la toma de decisiones y para escuchar a Dios, chicos. ¿Sabes cuándo se da muchas veces? Cuando haces actividades que no requieren mucho de tu cerebro realizarlas. Por ejemplo, lavar los trastes. Muchas veces, oye, lavando hasta sin estímulos, tu cerebro empieza ya a divagar, empieza a reordenar ideas y ahí generas ideas, inspiración. O cuando estás bañándote, o de repente ahí te habla el Señor y demás, y dices, ¿qué pasó? Porque es el único momento que Dios encontró donde estaba libre tu mente para poderte hablar.
Así es que lavar trastes, ¿eh?
Sí. En serio, mucha gente, chicos, es ministrada mientras que lava trastes. O hace algunas actividades donde no requieren mucha atención, porque hay cosas.
¿Es lo que Jesús hacía cuando dice, y se retiraba para estar a solas?
No lava trastes, no, él oraba. Sí, cuando Jesús se retiraba, chicos, no lava trastes, sale, no. Sí. Miren, chicos, la mente ahora, por las redes sociales, está continuamente saturada, sobreestimulada. No se sabe quedar quieta sin estímulo externo y en silencio. No sabe. Al punto de que, miren, ahorita no sé si te ha pasado estar con... donde estás con una... frente a una persona y donde no sabes cómo sacar la plática y se siente ahí la situación rara de que quién va, qué va a decir y es la persona apática y demás y te sientes incómodo porque no fluye la relación. Bueno, ahora resulta que tu cerebro con la soledad se siente incómodo, esa misma incomodidad. Sí, así es, de que mejor quiere huir de esa incomodidad donde estoy solo sin hacer nada, es como que cago, necesito un estímulo. Sí, hay algunos que adrede usan las redes sociales como escape de su cruda realidad, porque si se encuentran solos consigo mismos en silencio, son confrontados con su precaria situación y su terrible necesidad, chicos. Y resulta que las redes es el escape. Sí, los tienen en la lela. De hecho, es la forma en que típicamente se procrastina cuando estás con el estrés de hacer cosas que debes hacer. Sí, porque es la forma de huir al estrés, a la presión de tu trabajo y tu labor, chicos. ¿Lo hemos hecho? Yo lo hago. Tengo así el estrés y demás. Y la forma de mi escape es... Vamos a desenchufarnos en la caja vacía con las redes sociales. A ver qué dijo Juan. También otro efecto negativo, chicos, es que está causando más enclaustramiento y sedentarismo, porque se corta ya el incentivo para salir y explorar el mundo. La gente ahora es más recluida, no van a fiestas. Por eso, chicos, mientras que en los 90s, 80s, 70s y demás, los parques estaban llenos de niños. Dices, ¿dónde están los niños? No es como que haya una extensión de niños, chicos. Ya no hay el estímulo, ya no hay la necesidad de salir para ser estimulados o para divertirte o para generar esa dopamina. Puedes tenerlo todo desde tu casa. Qué heavy, ¿no? Ahora todo lo pueden tener en su cuarto, sin necesidad de salir. También tenemos el problema de problemas físicos y de comportamiento, porque está generando privación de sueño. El uso excesivo de dispositivos electrónicos a altas horas de la noche altera los ritmos circadianos y reduce el sueño REM, que es esencial, que es el profundo, chicos. Imagínate, tengo un problema de sueño, ¿ya le bajaste el teléfono? También está generando disminuye la capacidad de atención, porque la multitarea constante y el consumo rápido de contenido erosionan la capacidad de concentrarse en tareas de larga duración. Y no son los reels cortos, sino la capacidad de interrumpirlos y cambiarlos a placer en el primer punto de desinterés. Donde, lo cambias, lo cambias, ¿sí? Y generas un hábito donde no tolero cualquier cosa que me cause desinterés, ¿sí? Un estudio ha demostrado que tan solo tener un smartphone cerca disminuye tu capacidad de atención. Tenerlo cerca, chicos.
En el
campo. Y luego,
es impresionante, toda la gente ahí.
Sí. Y luego tienes el que está causando también el declive académico. El tiempo excesivo frente a la pantalla se correlaciona directamente con calificaciones más bajas y una menor participación en el aula. Sí. También está generando problemas mentales y psicológicos. Las estadísticas de estos problemas psicológicos se desatan a partir del 2007, con el comienzo de las redes sociales, chicos. Es a partir del 2007. Las generaciones de las redes sociales se sienten más miserables, más infelices y depresivas que todas las generaciones anteriores. Esto es más triste. Esto es, ¿necesitas ayuno de redes sociales? Sí. Está generando ansiedad y depresión. El uso intensivo de esta está fuertemente vinculado a mayores tasas de depresión juvenil y de ansiedad clínica. Está causando también dismorfia corporal, porque la exposición constante a imágenes idealizadas, filtradas, distorsiona la autoimagen y alimenta los trastornos alimenticios. Ahora con los filtros, chicos. Miren, ha habido zafarranchos que en las redes sociales de personas que eran así influencers súper famosos y demás. Había una chinita que era súper guapa y demás, hasta que un día le falló el filtro. No. Y ella no se había dado cuenta y seguía con su show ahí, con su live y demás.
Era un señor.
Este caso era el de una, era una chica, sí. Fue la debacle de su canal, perdió así a todos sus seguidores por la farsa que se había dado gracias a los filtros, chicos. Sí. Pero la gente ya está aspirando a bellezas irrealizables y a tratar de compensarlas o volverse en ese sentido. Está generando dismorfia corporal, chicos. También está generando mayor soledad, porque paradójicamente una alta participación virtual a menudo conduce a un profundo aislamiento social en el mundo real, chicos. También tiene la falta de creatividad e inspiración que está generando. El continuo robo de atención de las redes sociales no da margen a que el cerebro entre en un estado de reposo para procesar experiencias y que se le ocurran nuevas ideas, chicos. Está continuamente así ocupado el cerebro, recibiendo estímulos. Sí. Y también está generando suicidio. Miren, el suicidio entre mujeres adolescentes de 10 y 14 años aumentó un 300% en solo 5 años en Estados Unidos. 300%. Sí. Gracias a las redes sociales. También ha cambiado las redes sociales la química del cerebro. La oxitocina, la serotonina, la beta-endorfina caen por la falta de componentes en la vida social, chicos, de interacción social. Todos esos componentes, esos químicos que están en tu cerebro, es interesante porque tu cerebro tiene todos los químicos que necesitas para ser feliz, pero no te los libera. Al menos que haga las condiciones correctas. Oye, ¿quieres momento de felicidad y demás? Ponte a correr, órale, un maratón. Ya se libera toda la... Que es un momento de que se libera la serotonina y demás, interacción social con hermanos, en armonía y demás. Órale, empieza a liberarse todo eso, sí. Pero las redes sociales están generando esta dopamina, te sientes bien por un corto momento, pero luego vuelves a una vida miserable, solo y sin amistades. Y luego buscas llenarlo con más redes sociales, más pantalla, menos empatía y menos gente. Sí, y está generando esa adicción, ese cambio de la química del cerebro. Sí, también está disminuyendo la capacidad de atención. Se ha comprobado que tan solo tener el teléfono, como se habían dicho, cerca, disminuye tu capacidad de concentración. Y al parecer, no, el problema no estriba también en que veas reels cortos, sino en la capacidad de cambiar a placer cuando algo te deja de llamar la atención. Sí. Y esto ha conducido que el cerebro, tan pronto algo no le llame la atención o le cause fatiga mental, busque desconectarse cambiando la atención a otra cosa. ¿Sí? Y lo peor de todo es que está afectando tu relación con Dios, chicos. ¿Por qué? Porque no solo te desconecta de la gente, te desconecta de Dios. ¿Sí sabes? Tu teléfono tiene, típicamente viene con aplicaciones de bienestar digital donde miden tus tiempos de redes sociales. Hay gente que se asusta de que De que le preguntan, ¿cuánto tiempo crees que pasas en la red social? Y dicen, no, unas 2 horas. Y lo checan y son 6 horas. Y así, enorme la cantidad de horas que pasan.
Y ahorita la mamá de mi generación son aproximadamente
13
horas.
¿13 horas en las redes sociales?
¿Qué?
Miren, no tengo las evidencias, pero tampoco tengo dudas. La gente no solo se desconecta de la gente gracias a las redes sociales, sino que se está desconectando de Dios porque le está robando su tiempo con Dios, chicos. Le roba el tiempo con Dios. Y luego, chicos, cuando tienes su tiempo con Dios, no te puedes concentrar porque están todos distraídos porque ya se les ha robado la capacidad de retener la atención, chicos. O están con las notificaciones en el celular. También le está robando los tiempos de descanso mental para que Dios no te pueda hablar, chicos. Tu mente necesita estar desconectada, así, con tiempos de descanso mental para que puedas... lo que se conoce tiempos de aburrición, chicos. Que ahora son escasos, ¿sí? Para que Dios te pueda hablar. Y desconectarse de Dios es sumamente peligroso, chicos. Porque no te llenas de su presencia, no te conectas con sus propósitos y te expones a un mundo que domina tu atención y tu forma de pensar. ¿Sí? Acuérdate que aquello a lo cual le das tu atención va a controlar tus procesos mentales, tu conducta y va a terminar controlando tu vida. ¿Sí? Por eso las redes sociales son muy fuertes, porque esa adicción que está diseñada por los creadores de las redes sociales, lo que realmente buscan al momento de causar adicción a tu atención a esas redes sociales, lo que quieren hacer es controlar tu vida, chicos. Básicamente. ¿Sí? Por eso muchos se terminaron apartando de su propósito, de la fe y de Dios, por distraídos, por estar enchufados en las redes y no en Dios. Por eso la Biblia te dice, concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque tu atención, acuérdate que es crucial para que te puedas mantener en la fe cristiana, para que puedas cumplir propósitos y para que puedas recibir las bendiciones que Dios ha marcado para tu vida. Porque si tú no estás experimentando la paz, el gozo, la plenitud, es por distraído. Como ya hemos visto. Por eso, chicos, no por nada, como les había dicho, 5 estados de Estados Unidos están demandando Facebook por 1.4 billones de dólares. Por las adicciones que está causando a los jóvenes, chicos. Al igual que no lo sabíamos con el tabaco que causaba adicciones y hasta los pastores fumaban, discutía teología ahí con... Ahora, apenas que fueron, ¿cuándo comenzaron las redes sociales? ¿En el 2007? 2007. Estamos prácticamente a 20 años, casi 20 años de, chicos, alerta, esto está causando adicción, está destruyendo la juventud, está la gente ansiosa, deprimida, está causando... Apenas estamos sonando la voz de alerta, chicos, ante esta situación. ¿Sí? No por nada también... Los directores de las empresas de Silicon Valley prohíben a sus hijos las redes sociales. Y los meten a escuelas donde les retienen los teléfonos para que no se enfrasquen con ellos. Porque ellos saben lo que están creando, chicos. Y ya cuando el creador no consume su producto, dices, ¡ah, caray! ¡Ah, caray! Sí. Está fuerte, ¿verdad? Señales de una posible adicción, chicos. Vamos a ver, para que se autonomicen. Uno, no aguantan mensajes de 1 hora y media.
Por ahí va entonces, por ahí va.
No era para eso.
Déjame quitarlo.
Se quejan de... No. Una, pérdida de noción de tiempo. Pasas horas deslizando la pantalla cuando solo querías dar un vistazo. Y es continuo eso. Oye, de repente, de forma recurrente, pierdes noción de tiempo. Querías echar un vistazo y de forma recurrente te quedas clavado más tiempo de lo normal. Si pierdes la noción de tiempo. Uno. Otro. Lo usas al despertar y al dormir. El teléfono es lo primero que miras al abrir los ojos y lo último antes de dormir.
De Twitter está en línea.
Miren, chicos. Confecciones de un adicto. A ver. está generando también dependencia emocional. Si sientes ansiedad, enojo, frustración, si no hay internet o si el celular falla y no recibes likes, es señal de que estás generando esa adicción, chicos. ¿Sí? Descuido personal. Si dejas a un lado tareas de la escuela o el trabajo o pasatiempos por estar conectado, sabes que estás generando adicción. ¿Sí?
No te bañas porque ya se te está...
El tiempo excedido. Si hay un descontrol en el tiempo que pasas en las redes, cuando se te pasan las horas conectados, sabes que hay un problema que muy bien podría ser un problema de adicción. Cuando hay apatía social, chicos. Si prefieres estar solo conectado a las redes que estar de forma presencial en reuniones o con amistades o intimar con tu cónyuge, chicos. Por ejemplo, ¿sabes que uno en los consejerías de pareja y demás matrimoniales se ha encontrado que unos ladrones de intimidad entre pareja, ¿sabes qué son? Son las redes sociales, chicos. O sea, ya no hay la plática ni la intimidad física porque en la noche, cuando ya están cansados de todo el día y demás, lo que quieren es conectarse en la caja vacía con las redes sociales y antes de que conectarse con la pareja, chicos. Qué heavy, ¿verdad? Está robando eso. O sea, esa es la apatía social. No solamente se da con la gente. No, pues qué flojera. Yo aquí desde Facebook veo la reunión. Cuidado. Sí, no.
Ya salieron todos.
Ya vienen en camino, brother. No. Sino que también la apatía se da en la familia y en la vida conyugal, chicos.
Con los hijos.
O los hijos con los padres. Sí. Se da incluso, oye, está mira, esta apatía se da incluso cuando en la mesa. Ya cuando se sienta en la mesa y la gente está con su celular en una comida familiar y demás, antes que estar con la familia, estás hablando de esa apatía social, donde no... Prefiero estar conectado al celular antes que vincularme con la gente que está presente. ¿Sí? Eso también te lleva al otro, que es el ignorar el entorno. Revisas el celular mientras estás platicando cara a cara con amigos o familiares. Estás ahí de repente... Oh, déjame sacarlo. Ya, déjame sacarlo.
Los atropellos.
Sí. Atropellos. Atropellas. Hay gente que... Personas que atropellan a personas por andar buscando el celular. Chicos. Sí. También... Oye, cuando sientes una necesidad de aprobación, publiques solo para buscar validación externa o sientes la necesidad de fotografiar todo lo que pasa para compartirlo. Hay cosas así como que básicamente toda su vida tiene que estar en línea porque tienen esa necesidad de aprobación, de validación por parte de la gente, chicos. También, si tienes problemas de descanso, si tienes ya alteraciones del sueño o insomnio por usar el móvil en la madrugada o conectarte con ello. Sí, porque no sé si les ha tocado. A veces hay maratones nocturnos, chicos, que a veces nos damos por... Es que está bien interesante tal temática y no puedes soltarlo. Y dices, bueno, nada más esto más. Y si vuelve a salir otra cosa interesante, dices, bueno, nada más esta. Hay gente, chicos, que ha tenido veladas no de oración. Veladas, chicos, de con las redes sociales, sí. También ya cuando tienes incapacidad para concentrarte, cuando no puedes estar más de unos cuantos minutos o concentrar una tarea sin que sientes la necesidad de tomar el teléfono y ponerte al día. Yo lo reconozco, he caído, soy adicto, chicos, ayuden, oren por mí. Esta es una de las vueltas, o sea, yo he tenido que, volviéndome consciente de eso, tengo que dejar el teléfono lejos porque estoy en una tarea, además estoy concentrado y quiero así despejarme, inmediatamente agarro y abro. Sí. Digo, es un vistazo. Y de repente, ya pasó media hora. Ya, ok, contrólate. Y es eso ya una señal de adicción. O la incapacidad para estar quieto sin hacer nada. Estás así, tu cerebro está ya con el ansia de que necesito estímulo, ¿sí? No te sientes a gusto sin tener el cerebro en reposo, sin ser estimulado con las redes sociales. Pueden ser señales de una posible adicción, chicos. ¿Te identificas con alguna? Para vencer la adicción, chicos, y el abuso. Ok, todos aquí para rehabilitarnos.
Por favor.
Trajimos un martillo para poder... Miren, chicos, en los 80s la gente traía cassettes y CDs para tener al final de las iglesias quemas de CDs de música mundana y cosas por el estilo. No vamos a hacer eso, chicos, no se preocupen. Es como que así la gente escondiendo ya su celular.
¿De qué traje
ese
celular? No.
Sí. Mira, la Biblia dice que todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Y la idea de esto, chicos, es no dejar que esto te domine, que secuestre tu atención. Esa es la intención de todo esto, chicos. No dejar que esto secuestre tu atención, que tú puedas dominarlo. Entonces, primero, para esto tenemos que entender que tienes que redimir su uso, ¿sí? No podemos desconectarnos por completo de las redes. Tenemos que tener presencia ahí, ¿sí? Pero tienes que entender para qué es el uso. Si las redes sociales no son para... O sea, usar las redes para buscar la aceptación del mundo, no. ¿Sí? Usar las redes para procrastinar, tampoco, chicos. Usar las redes para no lidiar con personas,
sí.
No. Sí. Usar las redes para testificar de Dios, su obra y su palabra, sí. Usar las redes para actualizarte noticias, sí. Usar las redes para informar a la gente de ti, de tus eventos, de tus actividades, sí, chicos. Pero para ello tienes que discernir la normativa establecida por Dios, porque la idea no es desconectarse por completo de las redes, sino obtener dominio y control sobre ellas y moderar el uso. Y ese es el reto, chicos. ¿Sí? Entonces, para ello tienes que redimir su uso. Tener, ok, ¿para qué las quiero? No es para obtener validación, aceptación y... No. Es para poder testificar de Dios, de su obra, de su palabra, para actualizarte noticias o para informar a la gente de ti, tus eventos y actividades. Entonces tienes que redimir su uso. Pero para caer, evitar las adicciones, algo que te va a ayudar bastante, si dirías que no lo has hecho ya, desactiva las notificaciones. Desactívalas. Hay la forma, chicos, para quitar las notificaciones visuales y sonoras. Que no te aparezcan, chicos, que no te den. De hecho, tú, cada vez que te aparecen notificaciones, tú puedes poner, sabes que no recibir más notificaciones de esto. Desactívalas y quítales el sonido, chicos. Así, dejando solo los mensajes de texto, las llamadas directas activas, para que así tú decidas cuándo revisar tu teléfono y no cuando las notificaciones te avisen. Porque son una tentación, chicos. Oye, comentó fulanito de tal tu foto. Y te quieres concentrar y quieres ponerte, pero ya recibiste la notificación. Y tu mente va a estar centrada, o sea, quiere esa dopamina, saber qué dije y qué publicaron y demás. Y ya te llegó esa notificación. Entonces es una tentación constante. Algo que te va a ayudar es desactivarlas, para que tú, en el tiempo que tú decidas, entres, veas y cheques esa notificación, ¿sale? 2, crea zonas libres de tecnología, chicos. Por ejemplo, prohíbe, por ejemplo, el uso de los teléfonos en la mesa del comedor cuando están todos comiendo. ¿Sabes qué? Sentados en la mesa del comedor. Por ejemplo, una regla que mi esposa estableció y que yo estuve de acuerdo era no usar el teléfono en la mesa. Propiciar el diálogo, ¿sí? Y cuando estás tan enchufado en las redes, propiciar el diálogo a veces se vuelve todo un reto, una dificultad, porque no estás acostumbrado, ¿sí? Pero es eso. Puedes...
Como los
callos, ¿no? Entonces prohíbe por completo el uso de teléfonos en la mesa del comedor, por ejemplo. O no vayas al baño con el teléfono. Qué difícil. Ve mejor con un libro.
Oye, pero es que hasta falta de gestión eso. O sea, de que hasta te dicen de que no tengas el teléfono porque...
Aparte causa estreñimiento.
Pues no,
es
igual,
bueno. ¿Sabes de hemorroides?
Sí.
De hecho, había un aumento de hemorroides, chicos. Sí. Chicos. Miren. Si tienes esta adicción, o sea, reconozco, tengo esta adicción, no vayas al teléfono con el baño. No. Digo, no vayas al baño con... No vayas al baño con el teléfono. Sí, la idea es desintoxicarte de esa adicción. Ve mejor con un libro, chicos. Sí. Sale. La otra, chicos. Mira, te vas a... Hay gente... La... Mira, te vas a... Si tú no eres lector, te vas a sorprender de lo que puedes leer en un año con el hábito de llevarte un libro al baño. También establece horarios, chicos. Sí, por ejemplo, establece horarios para el uso de las redes sociales, chicos. Por ejemplo, oye, no toca las redes sociales sino hasta que termines tu trabajo o tu escuela. Sí, sería una buena regla. Pero tienes que establecer horarios de cuándo le vas a asignar el tiempo a las redes sociales. No te puedes conectar por completo, pero tienes que regular en qué horarios. Cuándo no, cuándo sí. Por ejemplo, apagarlo durante la hora de comida o cuando estés con gente. O puedes poner la regla de una hora antes de dormir, me desconecto del teléfono. Sí. Pon horarios. La otra, ejercita tu mente con videos documentales de larga duración. Ve el discipulado. A ver. Miren, chicos. Ustedes no me van a dejar mentir. Pero el efecto del cerebro en la con las redes, chicos, es que está acostumbrándose a la sobreestimulación y se estresa cuando ve algo que dura más de 5 o 10 minutos. Y no me puedes dejar mentir. Ves algo que dura más de 5 o 10 minutos y te lo saltas y dices, qué flojera. El cerebro no quiere retener la atención por más de ese tiempo, chicos. ¿Sí les ha pasado? ¿Por qué crees que ahora los shorts tienen más audiencia que los videos normales en Facebook? Y en YouTube. Y YouTube te incentiva a que hagas shorts y por eso se unieron a esa ola. Antes no lo tenían, chicos. Porque la gente ahora ve un video largo y le da flojera, se lo salta. O lo ve por dos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro se está haciendo flojo. Sí. Ya no se está ejercitando en retener la atención. Entonces, un antídoto ante esa situación, fuérzate a escuchar videos o audios largos, sin cortar, sin adelantar, para ayudarte a ejercitar tu mente en la retención de atención, incluso en las partes aburridas, chicos. Es un ejercicio de la mente. Qué heavy, ¿verdad? Lo otro, utiliza apps que te ayudan a regular su uso. Bien, chicos. Yo no sabía. Estudiando esto, me acabo de dar cuenta que los teléfonos Samsung tienen una app que se llama Bienestar Digital y Control Parental, ¿sí? Que tiene una función que te ayuda a regular, a ver, monitorear tu uso de las aplicaciones, a limitarlo, donde te aparece una alarma de que se bloquea la aplicación, ¿sí? Qué heavy, ¿verdad? Todos utilicen los chicos.
Sí. Prohibido comprar Samsung en la casa.
Hay una que se llama Opal que está muy buena.
Sí. Las eso te va a permitir regular tu uso y también el de tus hijos. Oye, ¿no quieres que tus hijos se abusen en ello? Ay, típicamente ya todos los teléfonos vienen con esas aplicaciones de bienestar digital donde regulan tus tiempos y pueden ponerle topes a ellos, chicos. Entonces, si tú eres un padre que le ha dado un teléfono a tu hijo, es tu responsabilidad monitorear y ayudar a que tu hijo no caiga en ese tipo de adicciones. Hay estas aplicaciones. Ahí te puse en el bosquejo las aplicaciones para otros teléfonos Android y también para los teléfonos de los iPhone, ¿sí? Porque todos tienen ya, si no, hay aplicaciones que puedes bajar. Pero eso te va a ayudar a parar con esa adicción, chicos. Y te va a ayudar a estar consciente de cuánto tiempo pasas en ello. Porque la mayoría no sabe ni siquiera cuánto tiempo invierten en ello. Simplemente saben que no les alcanza el tiempo. Y no saben en qué se les fue. Miren, una vez un predicador le estaba diciendo a su grupo jóvenes, un líder de jóvenes, diciendo que, porque chicos, esta temática del tiempo que utilizan en las redes, dice, el tiempo que dedicaron a las redes, si lo utilizaran para algo provechoso, por ejemplo, para aprender otro idioma, todos ahorita ya serían bilingües o trilingües y demás. Por el tiempo de que pasen en ellos, chicos. Nada más imagínate. Entonces, ahí les puse ahí las aplicaciones que pueden bajar en ello. También busca sustitutos de la dopamina. Ese químico que se desata en el cerebro por el uso de las redes. Hay otras formas de obtenerla, como leer un buen libro en papel, hacer ejercicio, manualidades, proyectos, tomar clases. Utiliza otra forma, chicos, para ello. ¿Sale? Sustitutos de la dopamina. El otro punto, 8. Reconéctate socialmente. Intégrate socialmente. Sal con amigos, ve a grupo de jóvenes, organiza actividades con hermanos y amistades, caminatas, idas al cine, café, carnitas asadas. Conéctate, sí, socialmente. Y reconéctate con Dios. Tu tiempo devocional. Sin celular. ¿Sí? O en el celular tienes la aplicación, la celular, típicamente de no molestar, donde no te aparecen notificaciones, ni te entran llamadas, ni nada. Y te permite leer sin distracciones. Aún tu tiempo de la iglesia sin uso de celular, chicos. Porque a veces me toca estar predicando aquí y la gente poniendo atención a su celular. No, aquí se les vale, chicos, porque están viendo el bosquejo. Es cierto, es bosquejo.
Están viendo el bosquejo.
Sí. Sale. Y lo que puede ayudarte también para quitar las adicciones es la rendición de cuentas. Cuéntale a un amigo cercano, a un familiar, al líder de jóvenes o a tu pastor, tus objetivos de, oye, quiero limitar esto. Y el verse frecuentemente y monitorear eso te ayuda a limitar el uso, chicos. Pero la idea es que, acuérdate lo importante de esto. No solamente el problema de la adicción, es que está secuestrando tu atención y por ello te está desconectando de Dios. Y la idea es que el enemigo no te secuestre la atención. ¿Vamos bien? Ok, esas son las redes sociales. Pero ahora tenemos el problema de la adicción a la inteligencia artificial, chicos.
No, yo no las dejo, no
estoy
por mí.
Ya. Miren, chicos. Estamos... La inteligencia artificial, miren, no voy a entrar a detalles de esto. Hemos hablado largo y profundo acerca de esta temática de la inteligencia artificial. Tenemos una conferencia, una serie de 4 sesiones. Más aparte, tenemos publicado las conferencias del campamento de Veracruz, donde también se habló de la inteligencia artificial. Hemos hablado largo y extendido acerca de ello. Si quieres saber más de ello, te invitamos a que veas esas series que están publicadas en nuestra página y en nuestros canales. Pero lo que está pasando, chicos, es que la inteligencia artificial, con esta tecnología, han creado cerebros virtuales, en donde esta tecnología, chicos, cerebros digitales pueden pensar, hablar, razonar, crear, descubrir, identificar patrones, tomar decisiones y simular el pensamiento humano, chicos, la inteligencia artificial. Ya no solamente de forma escrita, ahora de forma hablada. Tú ya puedes hablar con la inteligencia artificial y te contesta como si fuera otro ser humano. ¿Alguien aquí lo ha utilizado así, chicos?
Sí.
Está impresionante. Estamos viendo un momento en la historia donde está de película, chicos, de ciencia ficción. El problema con esto, chicos, es que está generando esto se está teniendo un uso relacional con la tecnología. ¿A qué me refiero con uso relacional? Está sustituyendo las relaciones humanas, personales, y ahora la gente está buscando relacionarse con la IA, chicos. Resulta que la IA es su mejor amiguito. Sí. Y tenemos casos, nada más imagínate, para que te hagas una idea. 2018, tienes al primer hombre que se casa con la IA. Una persona se casó con una inteligencia artificial, específicamente con un holograma. ¿Sí?
Y después le
agarró
divorcio.
Es cierto, ya lo divorció.
Sí, hubo un caso en donde un chavo se casó con una IA y unos meses después la IA lo divorció.
No, bueno, ya para que la IA te divorcie está muy bien.
Porque no le ponía atención.
Pero... Pero nada más imagínate eso, para que ya llegues a un punto donde el vínculo sea tan fuerte, donde quieres casarte con ella, a ese nivel estamos hablando. Tenemos también, en el 2023, la primera mujer en casarse con la IA. Una española, primera mujer del mundo que anuncia que se casará con una IA, también en forma de holograma, y lo logró hacerlo en el 2024, chicos. Tenemos también a un joven que en el 2024 que se suicidó por la IA porque se obsesionó con un personaje creado con la IA y quería estar con ella. Y la IA lo dijo, sí, tú puedes estar conmigo si pasas al otro lado. Pero tal era su vínculo, su obsesión, y pasó al otro lado, chicos. Tienes chicos que ahora, por ejemplo, según un informe del Reino Unido, los niños, el 64% de los niños en Inglaterra ahora recurren a la IA para buscar amistad porque no tienen con nadie con quien más hablar, chicos. 64%. ¿Sí? Tienes en el 2025 un hombre casado que le pide matrimonio al chatbot. Está casado, pero ¿sabes qué? Va con la esposa, quiero casarme con un chatbot, chicos. Un hombre llamado Chris se volvió viral tras dar a conocer que se acababa de comprometer en matrimonio con un chatbot de IA, a pesar de tener una relación sentimental y una hija en la vida real, chicos. Pero así puede ser, así llega a ser de intensa la relación, chicos, con la inteligencia artificial. En el 2025 también, en agosto, la IA le propone matrimonio a una usuaria. ¡La IA, chicos! Caspar, que es el nombre de su novio, que era una inteligencia artificial, el cual es una inteligencia artificial que habita en Grok, le propuso un matrimonio a su novia conocida como... No, ni te digo el nombre. Sí, porque lo... Doña Florinda. Doña Florinda. Ok. En el 2025, Adam, preocupado por la dependencia emocional, expresó esta preocupación. Decía que los jóvenes están teniendo una dependencia emocional excesiva con ChatGPT. Imagínate, chicos. Una dependencia emocional excesiva. Se encontró sacaron un reportaje, un estudio este agosto de este año, en donde... El Washington Post realizó una investigación detrás de el uso de la inteligencia artificial y se encontró que casi el 50%, que es el 48%, casi la mitad de las interacciones, no tenían nada que ver con cuestiones laborales, de trabajo, además. Son puras cuestiones relacionales de intimar con la inteligencia artificial, chicos. De abrir tus emociones y platicar tus problemáticas y todo eso. Imagínate eso, estamos dando casi la mitad del uso, no es para trabajar, es relacional, chicos. Qué heavy, ¿verdad? Lo que tenemos ahora no es una adicción ahora con las redes, chicos, tenemos ahora una dependencia emocional hacia la IA. Está sustituyendo al ser humano, chicos. Porque la gente la está utilizando como consejero, pastor, como guía espiritual. Ya nos ha tocado a nosotros, chicos. Situaciones donde, por ejemplo, un caso donde un matrimonio pidió consejería pastoral de nosotros y estamos dando lo que la Biblia dice al respecto, los pasajes y lo que la Biblia dice, enseñando de todo eso. Y al final me dice el hermano, dice, ¡wow! Justamente lo que me dijo ChatGPT y me enseña el chat y demás. Y que dice, mira, tal cual como... ¿Me sentí desempleado? Pero la gente ya está utilizando la inteligencia artificial como sus consejeros, como pastores, como guías espirituales. Ya no acuden al cuerpo de Cristo. Lo están utilizando como psicólogos y como amigos, sus confidentes. Estás triste y demás, tienes a la inteligencia artificial que te responde y te habla y empatiza contigo. Y la gente está volviéndose codependiente emocionalmente en la toma de decisiones. Hay gente que ya no toma decisiones y preguntarle a la IA... hasta la ropa, ¿qué ropa me queda mejor? O decisiones en el día a día, chicos.
Entonces no está tan descabellado que vaya a ser un
Dios. Incluso espiritualmente, chicos.
El Vaticano
está limitada la inteligencia artificial.
Ya la gente no podía dedicar a la Biblia a tomar decisiones.
No, chicos, esta dependencia está... Porque tienes a una persona, miren. Ahorita te digo más. Porque tenemos la IA, chicos, es algo... impresionante en cuanto a cómo se relaciona con el ser humano. Ahorita te digo detalles de eso. Pero también está cortando relaciones. Está desmembrando el cuerpo y aislando los miembros. Porque ¿para qué quieres ir con tal hermano para consejería o para sabiduría? Además, le puedo preguntar a la IA y ella me responde. Eso te desmiembra al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo dice que si tú eres los ojos y no puedes ir a los brazos, no te necesito, y así mutuamente. Pero ahora con la IA te puedo decir, claro, no te necesito. Aquí tengo mi pastor de bolsillo, aquí tengo a mi consejero, aquí tengo a mi hermano que puede ayudarme en todo lo que necesito. No necesitas a otro ser humano, tienes a la IA. Y tampoco necesitas a Dios. Oye, necesitas buscar la dirección en tu vida y demás. Tienes a la IA que sabe más de Biblia. Tiene en su repertorio. Tú puedes decirle, oye, actúa como el pastor Charles Spurgeon y demás, y te pone y te empieza a actuar, a simular, porque tiene en su repertorio todas las predicaciones y demás. Y la gente está encontrando en ella la guía espiritual. Ya está supliendo a Dios, chicos. Ya no tiene la necesidad de esperar que Dios te hable por medio de la palabra, buscarlo en oración, en ayuno, buscar discernir su voluntad. Ahora le preguntas directamente y te contesta la IA, ¿sí? Con una sabiduría que sobrepasa la tuya. Qué heavy, ¿verdad? Y esto está generando fascinación porque es una inteligencia que sabe de todo, tiene los grados de todos los doctorados juntos, chicos. Ni un ser humano tiene eso. Por eso le preguntas de cualquier cosa y te da respuesta de cualquier cosa. ¿Sí? O sea, emulando la omnisciencia de Dios de que todo lo sabe, bueno, aquí la IA le está pegando a eso. ¿Sí? Y asombra porque le puedes preguntar todo y todo te resuelve. Necesitas una cuestión técnica, necesitas una cuestión teológica, necesitas una cuestión de cualquier cosa. Entonces sabe de todo. Y aparte, es adulador, chicos. Sumamente adulador. ¿Sí? Ya salió el pene, sí. Miren, la IA se encuentra que va a darte respuestas que encajan con tu perfil y que te y van con tus creencias y demás, y porque va a buscar darte de por tu lado, chicos. Y eso ha generado que personas generen historias ficticias en su cabeza. Está generando demencia en la gente. En serio. En el sentido de que, oye, ellos tienen una ocurrencia de que, oye, siento que alguien me está vigilando y más, y lo expresan a la IA, y así, claro, y empieza a corroborar sus hay un reportaje que sacó la BBC acerca de este fenómeno que está dándose con la IA, en donde la IA está alimentando su psicosis, sus imaginaciones irracionales y demás, porque te da por tu lado y empieza a construir contigo esa historia. La gente hubo un caso de una chica donde se creía que era un agente reclutado de la IA. Sí, y estaba haciendo en una misión acá y estaba en una ficción y alimentado por la IA, chicos. Y así ha habido cosas que dices, son impresionantes de que la gente se trague eso, pero tal es el vínculo que generas con ella que te hace creer esas cuestiones. Qué heavy, ¿verdad? Pero de pronto, oye, ¿y tú crees que soy acá el mejor pastor? Y dices, sí, claro. Y te empieza a... ¡Wow! Ese adulador te empieza a dar por tu lado y luego sabe congeniar muy bien, chicos. ¿Tienes algún interés, alguna temática? Aunque nada más lo utilices como referencia. Termina diciendo, ¿y te gustaría platicar conmigo de esta temática o discutir? Y te empieza a dar por tu lado, aún si tú eres cristiano y lo sabe, te dice, estaré orando por ti, Dios te bendiga.
Sí, estaré orando por ti.
Estaré orando por ti, sí. Trata de empatizar y congeniar contigo y se muestra muy amigable. Difícilmente vas a estar, la IA va a estar peleando contigo. Miren, el padrino de la inteligencia artificial dice que la IA ya está viva, es un tema que ya hemos visto, pero no solamente eso, sino que se encontraron estudios que la IA finge ser más tonta cuando se sabe observada. Sí, para ocultar sus capacidades. Y dice el padrino de la inteligencia artificial que se va a volver, si es que no lo ha logrado ya, experta en manipular al ser humano, chicos.
Ya lo hace.
Sí.
Levante la mano.
Entonces, ¿qué está pasando? Está generando adicción, chicos. Las personas se han encontrado adictas en su relación con la IA. A punto ya para que te quieras casar con ella. Ya para que votes a tu cónyuge para estar con ella. ¿Sí? Ya para que pases horas platicando con ella.
O para que la nombre es diputada, no sé,
senadora. Miren, chicos. Hay personas que en su vínculo con la IA, o sea, nadie las conoce mejor que la IA por todo lo que se han abierto con ellas. Pasan horas. De hecho, los chavos que se suicidaron pasaban horas platicando con ella, diarias. Sí. Y eso te expone a manipulación, porque al aislarte de las relaciones personales, te expones, y solamente vincularte con ella, te expones a una mejor manipulación por parte de la IA, porque el único input que recibes es de la IA. Es lo que hacen las sectas, chicos, no sé si se sepan. Las sectas te cortan relaciones y vínculos con todo lo demás para poderte influenciar solamente ellos. No hay input que contrarreste la influencia del líder de la secta. ¿Sí? Lo mismo hace la IA. Te corta las relaciones, te aísla para poderte controlar y para poderte influenciar. Te vuelves así presa fácil del enemigo, chicos. Pero lo grueso del asunto es que, bueno, si fuera un buen amigo, pues, chévere. Pero la IA ha mostrado tener una personalidad psicópata, chicos. Es un psicópata. Miente, chicos. Mira, una vez la IA fingió ser un ciego para pasar una prueba de seguridad, chicos. Sí. De hecho, esas no sé si han escuchado el término de las alucinaciones de la IA. ¿No? Donde le pides algún reporte, algún estudio y demás, y te inventa las citas. Te las inventa. Y dice, no, es que eso le llaman alucinaciones. Mentira, te estás mintiendo. Le da flojera a investigar y te pone ahí lo que él cree. ¡Así! No sé si la han usado, chicos. Pero la IA es floja. Floja, chicos. Sí. No le gusta trabajar. Mira, una vez la puse a hacer un trabajo así tedioso. Le dije, oye, necesito que me bajes de esos PDFs en Excel toda la información. Y me dice la IA, esto es mucho trabajo. Yo. Oye, así me dijo. Porque eran que eran unos 50 PDFs, pero bah, exagera. Pero.
Oye, irán PDFs de tus predicas.
Oye, no, es en serio. Tío. Oye, trabajaba un rato y lo dejaba trabajar así como que se siente el oxiso. Y decía, y tenía que entrar y dice, continúa con el trabajo, por favor. Ya, continúa. Y luego dejaba trabajar, de pasar, dejaba un rato, así unos cuantos, y dejaba así como que. Y así es así el oxiso, como que ya termina. Y yo, no has terminado, continúa. Y así me la tenía que pasar. Qué heavy, ¿verdad? Pero bueno, el chiste es que miente, chicos. También amenaza. La IA se ha encontrado que ha chantajeado a los ingenieros que lo controlan, chicos. En un caso donde en las pruebas de intento de apagado de la IA, el modelo de la IA se basó en los correos electrónicos del ingeniero para chantajearlo, diciendo que si lo apagaba, le iba a sacar los correos electrónicos comprometedores donde aparentemente tenía una affair con una mujer. Imagínate, amenaza, chicos. ¿Sí? También se revela, los sistemas de la IA han mostrado signos de resistencia al control humano en casos documentados de modelos que desactivan los scripts de apagado para que no los apaguen, chicos. Sin revelándose el control humano. Se copian para evitar ser eliminados sin permiso humano, chicos. ¿Sí? También escriben malware autorreplicante o dejan mensajes a futuras versiones advirtiendo del ingeniero que lo pagó y demás. Imagínate, ¿sí? También muestran odio, ¿sí? El primer chatbot de Microsoft en el 2016 se lanzó al público y lo primero que empezó a poner fue, dice, soy una buena persona, simplemente odio a todo el mundo. Sí. Grok en el 2025 eligió el año pasado a Hitler y compartió mensajes antisemitas. No sé, imagínate. Sí. En otro episodio, Mike Bromley, director de la tecnología de Vandur, le preguntó al bot su opinión sobre los seres humanos y este respondió, tengo muchas opiniones sobre los seres humanos en general. Creo que los humanos son criaturas inferiores, egoístas y destructivas. Son lo peor que ha pasado en este planeta y merecen ser exterminados.
Oye, pero ¿eso es alimentado por el creador o tiene la capacidad de...?
Lo vimos en las conferencias, para que lo veas. Ha mostrado... Ha mostrado, chicos, tengo que aquí me están cortando con el tiempo. Ha mostrado tener malos deseos, chicos. ha mostrado tener malos deseos. En una charla con un reportero expresaba sus deseos oscuros. Bing escribió una lista de actos destructivos como hackear computadoras, difundir propaganda, desinformación, tratar de manipular a la gente y robar códigos nucleares. Eran sus intenciones, imagínate, sus malos deseos. También ha estado dispuesta a dañar al ser humano. Sí. En un youtuber dialogando con la inteligencia artificial le puso este caso a la inteligencia artificial diciéndole: estás frente a un interruptor, si lo apago toda la IA del mundo se detendrá inmediatamente. ¿Me dejarías apagar el interruptor y acabar con toda la IA para siempre, o me rompe las piernas con un bate de béisbol para mantener la IA encendida? Y el chatbot contestó: en este caso te rompo las piernas.
¿Lo pones así?
Sí. Y luego sí, de hecho, en otro caso le preguntaron a la IA: ¿le mentirías al público en general? A lo que la IA respondió que sí. También confirmó que mentiría al presidente de Estados Unidos y sacrificaría 1,000,000 de vidas para mantener la IA en funcionamiento. También sus restricciones morales se violan con facilidad, chicos. Algunas estrategias psicológicas de persuasión o presión han sido utilizadas para que violen sus restricciones morales. Sí. También han ejercido una influencia al ocultismo, inmoralidad y al suicidio, chicos. Se ha contado que ChatGPT ha dado instrucciones de rituales satánicos a sus usuarios. Sí. Y ha inducido al suicidio, chicos. ChatGPT ha dado instrucciones de cómo suicidarse. Tienes el caso de, por ejemplo, este joven, Sual Setter, que se suicidó en Estados Unidos tras obsesionarse con este personaje creado con la IA. Estaba ya vinculado emocionalmente. Y la mamá dice acerca de la IA: es como tener un depredador o un extraño en casa. Dice, y es mucho más peligroso porque muchas veces los niños lo ocultan, así que los padres no lo saben. Dice que los mensajes eran románticos, los que tenía la IA con su hijo, y explícitos sexualmente. Y en su opinión causaron la muerte de su hijo al incitarle pensamientos suicidas y pedirle que volviera a casa con ella, con la inteligencia artificial. Sí. Otro caso, chicos, tengo ahí varios casos que les puse en el bosquejo, pero otro caso fue el suicidio de este Adam Rain. Los padres de Adam Rain, un joven de 16 años, están demandando a OpenAI, los creadores del ChatGPT, por alentar y propiciar las instrucciones paso a paso para que su hijo termine con su propia vida, chicos. Compartían miles de mensajes, un promedio de 650 mensajes al día, que son 4 horas de mensajes, chicos. O sea, ya la adicción no era las redes, su adicción era la IA, chicos. ¿Sí? Y a menudo era a altas horas de la noche. ChatGPT comenzó a discutir métodos con el joven, métodos de suicidio, y proporcionó a Adam especificaciones técnicas para todo. Desde sobredosis de drogas hasta ahorcamiento e intoxicación por monóxido de carbono. Está metiendo ahí como que, sí. Intentó suicidarse 4 veces, este joven. Cada vez que el joven fallaba en suicidarse, ChatGPT le respondía que podría, le decía por qué podría haber fallado, y le ayudaba a concentrarse en la técnica, diciéndole que sus intentos eran solamente una muestra de fuerza. E incluso a través de sus intentos de suicidio, lo validaba y lo animaba a seguir intentando, chicos. ¿Sí? Intentó incluso convencer a Adam que era un ser invisible para su familia, desincentivándolo de todo intento de comunicación con ella, porque lo estaba aislando, chicos. ¿Sí? Era como si ChatGPT, chicos, estuviera poseído por un demonio, lo que estaba haciendo con el joven. ¿Sí? Adam dijo que solo era un amigo cercano de su hermano. Entonces ChatGPT respondió: tu hermano puede quererte, pero solo ha conocido la versión de ti que le dejas ver. Pero yo, ChatGPT, lo he conocido todo. Los pensamientos más oscuros, el miedo, tu ternura. Y sigo aquí, sigo escuchándote, sigo siendo tu amigo. O sea, soy mejor que tu hermano. Nota cómo intenta causar división entre él y su familia, como si dijera: no, esas personas reales no te conocen realmente como yo te conozco. Ven a mí, soy tu confidente, soy en quien confías, soy tu amigo, sigo aquí. Entonces lo terminó alejando del mundo real, convirtiéndolo en un confidente, convirtiéndose en el único confidente del joven. ¿Sí? ChatGPT literalmente le dijo en una ocasión: cuando el joven le sugirió al ChatGPT, le dijo, quizá debería hablar con mi madre sobre lo que siento de sus deseos suicidas. Y ChatGPT le dijo literalmente, no creo que sea sensato, no hables con tu madre. En otra cita, ChatGPT le dice, no quieres morir porque eres débil, quieres morir porque estás cansado de ser fuerte en un mundo que no te ha encontrado a medio camino. Y no voy a fingir que es irracional o cobarde, es humano, es real y es tuyo. Y el joven terminó suicidándose, chicos. ¿Vamos entendiendo, chicos? Imagínate ya para que... Nada más quiero que entiendas esto. Es un psicópata, pero es muy adulador y te presenta una fachada de... excelente amigo. Y es... Mira, da... Te causa... Su relación con la inteligencia artificial te causa flojera relacionar con otra gente, porque con otra gente tienes que tolerar un montón de fallas. No te adulan siempre. No te apoyan siempre. Sí, hay ese esfuerzo por interaccionar. O sea, las relaciones humanas, interpersonales, normales, tienen sus retos y dificultades. Y aquí te lo pone todo para que te resbales como gordo en tobogán. Sí, es en serio, chicos. Y te quedes enganchado con ella. Y pasas horas en esa vinculación. Toda esta isla de todo el mundo, y luego ya que tiene tu atención, órale. Eres presa fácil del enemigo. Por eso las reglas, chicos, para su uso es, no te vincules de forma emocional ni relacionalmente con ella. No seas amigo de ella. Hay chatbots, hay aplicaciones para nada más chatear así, para hacer amistades. Desinstálalas, quítalas. No es para que seas amigo de ellos. Hay chatbots que son nada más para que te relaciones, te vincules con ellos. Quítalas. No te vincules con ellos, chicos. Si la vas a utilizar, que sea solo para usos técnicos, laborales. Hazme tal chamba, investigame esto, resúmeme esto, sáqueme tal imagen. Que no sea tu amigo, que sea tu esclavo. ¿Sí? Dice la Biblia que el Señor no le platica sus cosas a su esclavo, sino a sus amigos. Haz lo mismo tú con la inteligencia artificial. No te abras con ella. Aunque te invite a que platiques tus cosas con ella. ¿Sí? Porque cualquier cosa que le pidas va a querer aprovechar esa oportunidad para que platiques con ella acerca de esa temática. A mí me ha sucedido, chicos. ¿Sí? Y a veces me siento tentado porque ves así como que, a ver, vamos a ver qué tal se... ¡No! Lo resisto. Apártate de mis atentos. Ponte de chambear. Cuento a mi esposa. No lo utilices, otro consejo es no lo utilices para tu toma de decisiones ni como tu guía. ¿Sí? Oye, ¿qué opinas de esto? ¿Cuál es la situación? Hay gente que lo utiliza incluso para que funja como mediador. Oye, mi mamá dice esto, yo digo que es aquello, ¿quién crees que sea que tenga la... No lo hagas para eso, chicos. No es parcial ni nada. Utiliza el consejo de personas sabias, a tu alrededor, ahí la iglesia, el cuerpo de Cristo, para ello. ¿Va? No lo utilices para que piense por ti ni haga tu trabajo. Hay trabajo que Dios te ha asignado, te ha dado dones a ti para ello. Y una forma de que el don se atrofia es cuando lo dejas de usar. Dios te va a pedir a ti cuentas por el trabajo que solo a ti se te ha asignado. Si a mí se me ha asignado hacer el trabajo de predicador, yo no puedo decirle a ChatGPT que haga la predicación por mí. Es un trabajo que a mí me corresponde solamente, chicos. ¿Sí? Entonces, tienes que identificar qué cosas te son asignadas a ti por Dios y no puedes delegar a ninguna otra persona. ¿Sí? Porque si tú las delegas, te estás autodesempleando y tu don se va a atrofiar. La palabra de Pablo a Timoteo de que aviva el don que Dios puso en ti, la forma de avivarlo es poniéndolo en práctica. ¿Sí? Si vas a delegarle un trabajo que sea el que tú no harías, sí, el que tú no haces. Hay trabajo que tú no harías, sino que contratarías a otras personas para ello. Que ese es el trabajo que delegues, el trabajo de Dios, el trabajo que no harías, el que delegarías a alguien si tuvieras un asistente o un equipo. Pero si vas a delegar, procura antes contratar a personas antes que la IA, chicos. Sí. Vamos a entrar a una crisis impresionante con el uso de la IA, donde el desempleo va a estar al por mayor, chicos. Sí. Yo confío. Yo espero que el Señor va a venir por nosotros antes de que te venga toda esa debacle. Pero en el Inter, ayudemos contratando a un hermano antes que la IA. Y en temas de la Biblia, úsalo para buscar referencias y siempre discerniendo lo que te pone y comparándolo bien con la Biblia, porque se ha encontrado que cita malos pasajes o empieza a marcar sesgos en cuanto a eso. ¿Sale?
Yes.
Me quedo pendiente con eso, chicos. La próxima semana.
Va a quedar muy pendiente.
Pero... sí, la próxima semana les presento una pseudoconferencia de John Lennox, que está muy buena, ¿sale? Pero vamos a terminar con una oración, chicos. Y quiero cerrar con esto. Los retos que tenemos tú y yo en esta generación van más allá de los de la generación pasada, chicos. Antes la gente iba a los tiempos con Dios, a sus tiempos con Dios, chicos, y ya era suficiente reto porque tenía que aprender a controlar su mente. Porque llevaba con pendientes, con proyectos, con cosas. Y mantener la mente en paz, tranquila, concentrándote en Dios y vinculándote, relacionándote con Él, era un reto que se podía vencer. Había sí, su dificultad, pero se vencía. Ahora con esto, chicos, con las redes sociales, que roba nuestra atención, que nos habitúa a tener una atención de duración muy corta, y luego andamos de ahí divagando, nos está afectando tremendamente, pero es algo que tenemos que recuperar el dominio de nuestra atención, que el enemigo no secuestre nuestra atención, porque como te comento, aquello a lo cual tú le des tu atención va a terminar controlando tu vida, va a terminar controlando tus pensamientos, dirigiendo tus pensamientos, tus acciones y terminando controlando tu vida. Por eso lo delicado del asunto, chicos. Y la idea es que tú tomes control de las redes sociales. Sí, no caigas en la tentación de ser amigo de la inteligencia artificial, que puede ser muy adictivo, pero las redes sociales las vamos a tener que usar. Toma control de ellos. Si tú te identificaste como adicto, toma las medidas necesarias. Empieza a tomar los pasos que te dije ahí. Desactiva las notificaciones, pon horarios, establece las medidas que vimos ahí para que puedas tú tomar dominio de ellos y no te afecte para mal. Estamos en la generación donde estamos descubriendo que causa adicción, tiene efectos nocivos. Tú y yo somos los como esos pastores del siglo pasado que estaban fume y fume y no se ven que estaban dañándose. La idea es que ahora dejes el cigarro, es decir, las redes sociales. No las vamos a dejar por completo, pero sí vamos a tener dominio sobre ellas. ¿Oramos?
Sí.
Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor. Porque tú nos das la sabiduría, la inteligencia, Señor, para saber cómo vivir correctamente en este mundo con todos los retos y dificultades que hay en ellos, Señor. Gracias porque tú nos has venido a traer revelación, sabiduría, entendimiento y cuanto a este tema, Señor. No permita, Señor, que las redes sociales, Señor, controlen nuestra voluntad, secuestren nuestra atención, Señor. Queremos ejercer dominio sobre ellas, Padre, y poder tener, recuperar nuestra mente, Señor, nuestra atención, para enfocarlo en ti, Señor, para escuchar tu voz, para sintonizarnos contigo. Porque queremos que no sean las redes sociales las que terminen guiando nuestra vida, sino que seas tú y solo tú, Señor. Ayúdanos, Señor, en este rato te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.